Queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix. Gracias por su compañía en este estudio del libro de Job. En esta ocasión nos toca Job capítulos 10 y 11, con el título Dios destruye para recrear. Dios destruye para recrear, a base de Job 10 y 11. Estamos en la primera ronda de tres de ataques contra Job. El segundo disque amigo de Job le ha hablado, llamado Bildad, y vamos a mirar la respuesta de Job y el primer ataque de Zofar. En realidad, el capítulo 9 es la respuesta a Bildad y el capítulo 10 es una petición a Dios. Pero luego siguen los amigos atacándole para terminar la primera ronda de tres de ataques contra este hombre de Dios, Job. Antes de entrar al estudio, quiero hacerles memoria de una historia muy conocida, en quizás el pasaje más amado en toda la Biblia. Hablo de la historia de Jesús y Nicodemo, que se relata en Juan 3:16. Está el versículo tan amado y tan conocido, que habla del amor de Dios por el mundo, quien dio a su único hijo, para que cualquier persona que busque a Jesús pueda ser salvo y no ver muerte eterna, ¿no? En lugar de eso, tener vida eterna. Bien, en esa historia verácita de Juan capítulo 3, vemos a un hombre muy importante, Nicodemo, un fariseo de renombre, y tan importante que era parte del Sanedrín. Ahora, en Israel habían 70 hombres que estaban en el Sanedrín, los más importantes. Fueron ellos que pusieron a muerte a Jesús, entre ellos Nicodemo y José de Arimatea. Ellos no concordaron con la muerte de Jesús, pero dos de 70 poco podían hacer. En esta ocasión, Nicodemo, intrigado por Jesús, viene de noche, con miedo de ser visto, y busca al Señor Jesucristo. Y Jesús toma el tiempo para hablar con este hombre. No le rechaza, no le repudia, pero le extiende a él también el mensaje de salvación y el Evangelio. Nicodemo viene con una pregunta. Seguramente él tenía pensado de que, siendo alguien tan importante y conociendo tan bien el Antiguo Testamento, sería fácil hablar con Jesús y que Jesús le podría añadir algún detalle más, algún conocimiento extra. Le podría abrir sus ojos a algún concepto. Cuando él vino Jesús, comenzó a hablar de la ley, comenzó a hablar de varias cosas. Y Jesús, viendo la intención de su corazón, ve que la pregunta verdadera de Nicodemo es ¿cómo puedo ser salvo? Y Nicodemo seguramente pensaba que para ser salvo debería esforzarse, seguir mejor la ley y quizá algunos trucos más, o algunos detalles más, o tradiciones más, porque respetaba a Jesús. Pero Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Y queda atónito. Queda absolutamente atónito Nicodemo, y responde como un niño y dice, pero no puedo entrar al vientre de mi madre. Lo toma literalmente. Y Jesús le dice, tú eres un respetable líder religioso del pueblo de Israel y no sabes esto de cómo llegar al cielo. Esto es crucial, amigo, le dice. Esto es tan importante. ¿Cómo llegar al cielo? La pregunta más importante, y no sabes cómo. ¿Piensa que es por obras? ¿Piensas que es por esfuerzo humano? ¿Crees que solamente necesitas un poquito más? Algunos hoy en día predican un evangelio así, un evangelio aguado, que dice, tienes buena vida, estás bien, solo te falta Jesús, como un adorno, como un extra, como alguito más. Amigo que me escuchas, aprende de Nicodemo y quédate atónito. Todo lo que hayas hecho o vas a hacer en tu vida, lo más bueno que sea, cuando viene la salvación, es nulo. No vale absolutamente nada. Nicodemo tenía que aprender que para llegar a Dios, él necesitaba un milagro, nacer de nuevo espiritualmente. Necesitaba ser perdonado por Cristo, puesto delante de Dios como alguien justificado. Jesús le da la ilustración de cómo los judíos estaban muriendo en el tiempo de Moisés por la mordida de serpientes venenosas. Y estaban ahí, y Dios le dijo a Moisés, pon una serpiente en el desierto y levántalo sobre un poste, y todo aquel que mire esa serpiente será salvo. No salvo espiritualmente, pero salvo del veneno. Va a ser curado. Hubo un milagro. Y la clave fue una serpiente sobre un poste. Y Jesús dice, tal como la serpiente fue levantada en el desierto, De tal manera el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, será levantado, en otras palabras, para que todo aquel que mire a Él, que ponga su fe en Él y no en sus obras, sea salvo. Espiritualmente pueda nacer de nuevo, ser visto como perfecto delante de Dios, con una entrada gratuita, perfecta al cielo. Verán que Jesús tenía que humillar a Nicodemo. Nicodemo pensaba necesitar un poco más, un detalle más, algún adorno más. Y Jesús le dice, todo lo que tienes y eres no vale nada sin el sacrificio de Cristo. Tal como esos judíos muriéndose en las arenas del desierto, habrían sido mordidos por la serpiente venenosa. No podían salvar su vida sin un milagro de Dios. Verán que por eso Dios destruye para recrear. Dios destruye, tiene que humillarnos, mostrarnos que no tenemos nada, que no somos nada, que nuestras mejores buenas obras no valen de nada. Y por eso Job, aunque sus amigos le acusan de un pecado terrible y todo, él dice, no tengo algún pecado terrible. Pero entre eso también dice, ¿sabes qué? Aun si no tendría ningún pecado, igual Dios me rechazaría. Dice el salmista que nacimos y hasta que fuimos concebidos en pecado. El niño que nace no nace bueno, ya es pecador. Y Dios en su infinito amor quiere mostrar al hombre su condición y decirle, necesitas un milagro, necesitas nacer de nuevo. Job por algo era el hombre más sobresaliente moralmente en la historia del mundo después de Jesús. Y él dice, no tengo esperanza, no tengo esperanza, no tengo salida, necesito un mediador. Por eso al tema anterior le dimos por título, buscando un mediador. Ese mediador es el Señor Jesucristo, el único perfecto, quien dio su vida por nosotros. Vamos a comenzar viendo la oración de Job a Dios y luego el ataque de Zofar a Job. La idea central de los capítulos 10 y 11 es lo siguiente. El pecado original rompió nuestra relación con Dios, pero Él sabe usar el dolor para restaurarnos a Él. El pecado original rompió nuestra relación con Dios, pero Él sabe usar el dolor para restaurarnos a Él. Jesús tuvo que mostrarle a Nicodemo lo imposible de llegar a Dios solo, y Dios tenía que mostrarle a Job lo imposible de agradarle solo. Miren que el Evangelio nunca ha cambiado. Job capítulo 10, vamos a mirar ciertas partes de mayor significancia, porque algunos temas son bastante repetidos en el libro de Job, y vamos a mirar esto en varias partes del libro, que hay cosas que son repetidas una y otra vez, y vamos a mencionarlos sin repetir cada detalle. Al inicio, Job habla a Dios. Dice versículo 2, le diré a Dios. Y él está triste, se siente rechazado, se siente olvidado. Y en el versículo 5, hasta el versículo 8 leemos lo siguiente, Job 10. ¿Dura tu vida lo mismo que la nuestra? Dice Job hablando a Dios. ¿Es tu vida tan corta que tienes que apurarte a descubrir mi culpa y buscar mi pecado? Aunque sabes que no soy culpable, no hay quien me rescate de tus manos. Tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo me destruyes por completo. Aquí está la clave que vamos a mirar en esta oportunidad. Comienza diciendo Job, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me descubres la culpa y me buscas el pecado? Job no está diciendo que no tiene pecado. Algunos podrían equivocarse al ver el versículo 7 y decir, no soy culpable. Pero llegamos a ese punto. Él no está diciendo que es perfecto. En ningún lugar Job dice ser perfecto. Ni Dios le llama perfecto. Era un humano. Y ningún humano puede ser perfecto. ¿Por qué? Porque 1 Juan 1.10 dice, el que dice que no peca, no conoce a Dios. Sencillo, tan sencillo, dice el apóstol Juan. No conoce a Dios, no forma parte de la familia de Dios, es un mentiroso. ¿Bien? Entonces, Job está diciendo que Dios está buscando su culpa y su pecado, y que no tiene quien le rescate. Dice Dios, ¿por qué? Bueno, aquí viene la pregunta que en la vez pasada respondimos. Que si el hombre podría llegar al cielo por sus obras, entonces nos esforzaríamos para hacer el bien e iríamos al cielo. Pero no es así. Ahora, si no importa lo que hacemos y todos vamos a morir o todos vamos a ir al cielo, entonces no hay razón para el sufrimiento. Si solamente somos animales y vamos a morir, entonces el sufrimiento no tiene sentido. Si todos vamos a ir al cielo, entonces ¿por qué no llevarnos ahora? La realidad es otra, que el hombre está destinado al infierno, pero con la opción del cielo, si voluntariamente acepta la oferta de Dios. Aquí está la clave, el hombre tiene voluntad propia. Debe escoger aceptar la oferta que Dios ha dado a todo hombre. Ahora, Dios sabe quiénes van a aceptarlo y por eso dice que somos elegidos, los que escogemos. Pero no implica que no hay voluntad humana, a lo contrario. Si decimos que no hay voluntad humana, hacemos de Dios un tirano y del hombre un robot. Dios ha dado voluntad humana, real. Ha dado un pedacito de su soberanía al hombre. Ahora, el por qué ha hecho eso, no me pregunte porque no sé. Pero así dice Dios que ha hecho, con el imago Dei, la imagen de Dios en el hombre. Y el hombre está encaminado al infierno. Pero hay la opción. Dice, ven, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo como tu Salvador. Y todo hombre es bienvenido a escuchar esa oferta, porque Dios no hace favoritismos. Dios no ama a unos y odia a otros. Dice la Biblia que no ama ni la muerte de los malvados. Imagínense. Yo podría odiar a Hitler y desear su muerte, pero Dios dice que no ama su muerte, aun de los más malvados tiranos de la historia humana. Qué impresionante, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza para todos. Y entonces, aquí dice Job, ¿por qué me estás buscando el pecado? ¿Por qué me quieres descubrir la culpa? La razón es porque Dios sabe que estamos destinados al infierno. Y si Él nos deja en una vida tranquila, sin problemas, sin sufrimiento, sin maldades, y una vida tranquila y en paz, ¿quién buscaría a Dios? Nadie. Si nadie busca a Dios, nadie va al cielo, entonces Dios sería malvado en no traernos dificultades para que despertemos. ¿Acaso es malvado el hombre que le grita a su vecino que su casa se está quemando? ¿Acaso es malvado el vecino que entra a esa casa y le jala los cabellos al vecino y le saca de la casa porque está quemándose y el hombre está por morirse? ¿Eso es maldad? No, quizá le cause dolor. Quizás sea algo terrible, pero ningún vecino le diría, ¡qué malo! ¿Por qué me jalaste el cabello? Pero diría, gracias, me salvaste la vida y sé que hiciste todo lo posible para sacarme de lo que era una casa incendiándose que me iba a matar. Dios es así. Es el bombero que entra y grita al mundo, ¡están de ida al infierno! ¡Despierten antes que sea muy tarde! Y entonces Job dice, no entiendo, Dios, ¿por qué me haces esto? Pero la razón es sencilla. Dios quiere que el hombre sepa. Existe un Dios en el cielo. Y existe un infierno. Y todo aquel que no se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo está de ida al infierno. Dios tiene que destruir al hombre. Tiene que destruir su ego. Tiene que destruir su amor al dinero. Tiene que destruir su amor al confort y a estar tranquilo y cómodo. Dios tiene que matar el yo en nosotros. Por eso es tan importante la humildad. Usted no va a escuchar muchas prédicas sobre la humildad. No es un tema bonito, no es un tema atractivo. Pero la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que deberíamos buscar la humildad tal como Jesús lo buscó. Jesús, quien se humilló a ser esclavo e ir a la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que la humildad es la clave. En realidad, el primer paso en conocer a Dios es el temerle a Dios, el reconocer que Él es amo, que Él es juez y que Él justamente nos ha destinado al infierno si no nos arrepentimos. Dios, por amor a nosotros, nos está dando una oportunidad de arrepentimiento. No lo malgastemos. Entonces, ¿por qué Dios destruye? Bueno, en el inconverso, para llamarle a Él. Hemos hablado de esto antes. En el cristiano, para crear carácter y para que despertemos y no nos pongamos muy cómodos, porque el cristiano cómodo no evangeliza. El cristiano que está cómodo muchas veces no es dadivoso. El cristiano que está cómodo no ora, no lee su Biblia, no busca a Dios, no se esfuerza por las misiones. Pero el cristiano que sufre sabe que está de paso. ¿Saben? Job estaba muy cómodo. Job estaba muy tranquilo. Él honraba a Dios. Pero ahora en este momento estaba sufriendo demasiado. Y dice, Dios, ¿por qué? Bueno, respondemos a Job. Dios está destruyendo porque quiere que Job se arrepienta. No porque él no es salvo. O porque él no era un hombre bueno. Pero porque Job tenía que deshacerse de su ego, de su orgullo. Vamos a ver que aunque Job es un hombre moralmente superior, sí sufría un poco con el orgullo, con el ego. Vamos a mirar ese tema más adelante. Aunque es leve, sí está vigente. Porque él está acusando a Dios de ser malo. Acusando a Dios de haberle tratado en formas indebidas. Pero cuando Dios me juzga a mí, cuando Dios me disciplina a mí, cuando Dios trae sufrimiento y dificultad a mi vida, no es malo. Él tiene un plan. Y su plan quizás es secreto, pero su plan es bueno. Su plan va a moldearme, va a cambiarme, va a animarme al cristiano. Y al inconverso, va a gritarle a su oído y dice, despiértate que estás en un mundo que está destruyéndose. Y ven a Cristo. Versos 10 al 14 dicen, tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida y me mostraste tu amor inagotable. Y con tu cuidado preservaste mi vida. Sin embargo, tu verdadero motivo, tu verdadera intención era vigilarme. Y si cometía pecado, no perdonar mi culpa. Aquí Job dice, Dios, creaste algo muy bello. Dios, creaste mi cuerpo, mi ser, con mucho cuidado. Y podemos ver nuestro cuerpo y decir, wow, aquí hay belleza. Uno se mira al espejo y dice, ahí hay marcas de diseño. Marcas que muestran la huella de Dios. Al nivel celular, microscópico, uno puede ver el detalle del orden de la creación de Dios. Uno puede ver árboles, pájaros, mariposas. Y luego sacar telescopios enormes y ver un inmenso y desconocido universo. Estrellas, lunas, planetas, cosas impresionantes, galaxias enteras. Y decir, ahí está la huella de un Dios majestuoso. Y Job dice, ¿por qué creaste algo tan bello como el humano y luego le trajiste sufrimiento? Bueno, ¿cuál es la causa del sufrimiento? En primer lugar, el por qué el hombre hoy día sufre es porque somos pecadores. La destrucción, la muerte, la maldad, la violencia, el sufrimiento es causa de nuestro pecado. Ahí debe comenzar a apuntarse el dedo. No a Dios. Dios lo usa para bien. No es autor de maldad, pero puede usarlo para bien. En realidad, Dios es el que nos muestra amor inagotable, el que preserva nuestra vida. Cada día que me despierto con vida es un regalo de Dios. Cada bendición que tengo, debo decir, Señor, gracias, eres grande, eres bueno, no merezco esto. En realidad, Dios no nos da lo que merecemos. Lo que merecemos es la muerte infinita, eterna, pero Él nos da bendiciones, aun al más malvado, para que el hombre diga, gracias Dios, no lo merezco. Dios también trae sufrimiento para que nos acordemos que esta vida es corta. Dios usa todas las cosas para bien, para llamarnos a Él, para traernos a Él. Dios es tan sabio. No le critiquemos a Él. Él sabe lo que está haciendo. Tal como un buen padre sabe por qué da o no da a su hijo algo. Uno puede decirle al padre, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y el padre le dice, no, porque le hará daño al niño. Ese es un buen padre. Algunos padres no entienden eso. Piensan que el buen padre da todo lo que quiere el hijo. Le da todo. Caramelos, caramelos, caramelos. Toda la ropa, toda la vestimenta, todos los videojuegos, todas las cosas que pide el hijo. Y no es así. El buen padre sabe cuándo decir no y ponerse firme y no dejarse manipular por el hijo. Porque no quiere que su hijo tenga vicios. No quiere que su hijo pierda los dientes por mucho dulce o llegar a ser obeso por comer de más o hacer malos amigos. O estar fuera muy tarde. Le pone parámetros, le pone reglas, le disciplina con la vara. No maltrato, pero disciplina correcta, en su debido tiempo, con sus límites, para que el hijo aprenda. Así es nuestro Dios. Tengamos confianza que Dios no está queriendo vigilar o destruir. No es un aguafiesta. Aquí Job se equivoca. Aquí vemos su ego. Dios quiere perdonar, pero perdona al que pide perdón. Dios perdona al que le busca. Dios perdona al que viene a él. Y Job va a tardar mucho tiempo, los próximos 20 y más capítulos, para por fin llegar a decir, Dios, Perdóname por mi orgullo, porque no entendía tus planes. Job aquí se equivoca. Y él dice, ¿no? Él debía quedarse. Dios hace lo bueno. Dios tiene planes correctos. Dios sabe lo que hace. Pero vamos a ver cómo Job vacila entre confiar en Dios y criticar a Dios. Y vacila entre el uno y el otro. Él sabe que Dios es bueno, pero a veces le viene la duda. ¿Saben? Eso es normal. ¿Has sentido eso antes? Cuando sientes la bendición de Dios, pero luego viene algo difícil y dices, Dios, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Me odias? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Y vacilamos. Nuestra fe sube y baja. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Tenían fe, pero una fe que vacilaba. Una fe que se iba según nuestros sentimientos. Tenemos que mantener nuestra fe firme. Si, Señor, yo sé que haces el bien. Yo sé que tú estás destruyendo, disciplinando para recrear, para bendecir, para recrear. Confío en ti. Verso 18. Dice, ¿por qué me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? ¿Por qué Dios dio vida? Porque Dios es un Dios que ama, que bendice, que quiere redimir. Él quiere que los humanos puedan nacer para que puedan ir y ser eternamente bendecidos con Él en gloria. Ahora, los secretos de Dios nadie sabe. Pero Dios ha decidido que es mejor que el hombre nazca. Dios ha decidido que es un pecado abortar. Y nadie sabe qué ocurre con los niños que mueren. Les pueden decir un montón de cosas, pero la Biblia no dice, no especifica. La verdad es que Dios ha decidido que es mejor que el hombre nazca. ¿Y quién soy yo para ir en contra de él? Entonces Job aquí está mostrando un poco su egocentrismo, su orgullo, su desconfianza. No es un pecado garrafal, pero está poniendo a un Dios, pero está poniendo en duda el amor de un Dios perfecto. Y no podemos hacer eso. Bueno, en el capítulo 11 Zofar va a hablar. Y él va a decir algo entre muchas mentiras y cosas erróneas. Va a decir algo muy positivo y algo muy correcto en el verso 6. Él va a repetir el argumento de sus amigos, casi totalmente, pero el versículo 6 me gusta bastante y quiero que lo leamos. Job 11:6 dice, Zofar hablando, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdad de la sabiduría no es un asunto sencillo. Ahora aquí está diciendo algo un poco tonto, está diciendo los secretos de la sabiduría y está diciendo, tú no sabes, pero nosotros sabemos. No lo dice así abiertamente. Más adelante lo van a decir, pero están diciendo, Job, tú no sabes nada. Escúchanos a nosotros. Nosotros somos los inteligentes, los preparados. Y eso es mentira. Pero, aun en todo eso, sí dice algo muy sabio en la segunda parte. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Eso es correcto. Dios no nos castiga según nuestros pecados. ¿Saben? Job, aunque era el hombre más íntegro, quizás en la historia humana después de Jesús, él merecía peor que esto. La Biblia enseña que por un solo pecado merecemos la muerte eterna. Dice Romanos que la paga del pecado, no pecados, la paga del pecado, el salario que merecemos por nuestro pecado, cualquier pecado que sea, es la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No pueden estar delante de Él y merecen la muerte eterna. La verdad es que Dios no nos da según nuestras obras. Si la retribución divina fuese verdad, como les he dicho, si Dios nos retribuyera según nuestras obras, todos iríamos al infierno porque por un pecado manchamos la perfección. Al igual que cuando yo salgo con una camisa bonita y limpiecita como para ir a la iglesia, y estoy comiendo algo cuando un poco de jugo sale sobre la camisa y lo mancha. Esa camisa ha sido corrompida. Debo ir y lavarlo. No puedo ir con eso a la iglesia. Ahora quizás podría si estoy en apuros y no tengo de otra. Pero si puedo oler la casa, voy a oler la casa, a cambiar la polera porque ha sido manchada. No está totalmente ensuciada. No está ensuciada cada esquina. Pero una parte es suficiente. Y Dios dice que buenas obras manchadas con alguito de mal es repudiado por él. No tiene valor. Y el hombre no puede hacer nada sin un poquito de mala intención, por lo menos. Claramente vemos esto en la palabra de Dios. Él no nos da lo que merecemos. Él es un Dios de amor. Antes que le critiques y le odies y le repudies, cuenta tus bendiciones y dice, ¿sabes qué? Dios sabe mis secretos más profundos. Dios sabe mis pecados. Yo debería ser juzgado por Él. Yo debería ser repudiado por Él, por mis mentiras, por mi egocentrismo, por mi hipocresía, por mi lujuria, por mi avaricia, por mi envidia, por mi odio, por mis pensamientos malvados. Merezco peor. Y Dios es tan bueno conmigo. No importa qué tipo de dificultad pases, acuérdate que mereces peor. Y que Dios en realidad está ahí, te está protegiendo y está dándote lo que puedes aguantar para que aprendas. Tal como un padre que disciplina según lo que merece el hijo para que aprenda y su ego sea colmado. Su yo sea bajado y diga, yo no tengo nada, yo no soy nada. Pero en Cristo, ahí encuentro la esperanza que tanto anhelo. Versos 7 y 8. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú quién eres? Es más profundo que el Averno, el Hades o el Seol, el lugar de los muertos. ¿Y qué sabes tú? Eso es correcto lo que dice, pero Job le podría responder a él, ¿y qué sabes tú? La verdad es que el hombre tiene mucha ignorancia sobre Dios y trata de poner a Dios en una caja y decir, Dios es así y asá. Pero Dios es infinitamente más amoroso, más justo, más bueno que podríamos imaginar. Él habla lo correcto, pero el problema es que él cree que sabe más que Job. Y es lo opuesto. Job sabe más sobre Dios que Zofar, pero aún Job se equivoca. Aún Job tiene un concepto pequeño de Dios. Y por eso el libro de Job es tan excelente, porque ellos están hablando sobre Dios, queriendo entender a Dios y batallando este tema. Y al final, la sorpresa es que Dios mismo llega y dice, ¿qué están hablando de mí? ¿Qué saben ustedes de mí? Nada. Yo les voy a enseñar. Y al final vamos a mirar esa parte grandiosa y gloriosa de este libro, cuando Dios mismo llega para hablar. Bueno, Zofar termina con un mismo argumento de los amigos. Versículos 13 al 20 es lo mismo. Dice básicamente Job, arrepiéntete, ora al Señor, abandona tus pecados y toda iniquidad y Dios te va a dar felicidad, bendición, larga vida, alegría, retribución divina. Lo que hoy en día llamamos evangelio de la prosperidad. Con unos cambios sutiles, pero no tan grandes. Esto no es la verdad. En el versículo 12, Zofar le llama a Job un burro salvaje, un cabeza hueca, un tonto, un necio. Él habla sin entendimiento y se burla de Job, tal como muchos creyentes que hacen las cosas bien y los hombres se burlan de él. Pero Job sabía que Dios estaba de su lado, que Dios tenía un plan. Su fe tambalea, pero nunca lo pierde porque él en su corazón sabe que Dios está destruyendo para recrear. Dios está disciplinando con un propósito. En este momento todo está oscuro. Sus amigos le están atacando, burlándose de él, hablando cosas incorrectas, diciendo que él tiene que arrepentirse de un pecado que él no ha cometido. Delante de Dios, él es inocente. Él dijo, no soy culpable. Cuando dijo no soy culpable, no está diciendo que él era inocente, pero está diciendo, no viene al caso algún delito terrible, secreto. Todo lo que yo he hecho de pecado, Dios conoce y me he arrepentido de eso. Entonces Job dice, soy inocente de algún pecado del cual no me he arrepentido. Entonces, una vez más, ellos vuelven al mismo argumento, sin creatividad, sin ideas, sin estar dispuesto a mirar la evidencia. Y Job sigue con su pregunta, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué has permitido esto? Te animo, Dios tiene un plan. En la noche más oscura, en el tiempo más difícil, Dios tiene un plan. ¿Y sabes cuál es? Quizás no te puedo decir exactamente, pero el núcleo del por qué es esto. Dios quiere que tú te acerques a Él. Dios quiere que tú vengas a Él y te humilles y digas, dejo atrás mi ego, dejo atrás mi yo, dejo atrás mis ambiciones y digo, no soy nada. No tengo nada que ofrecerte. Arrepentirnos delante de Dios y buscar su misericordia. Y Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres de mí? acercarnos a Él. Y saben, ahí es donde viene la bendición. Job aquí tambalea y tiene que volver a Dios, volver a confiar en Dios, volver a tener paz en Dios, la cual Jesús promete a los que son suyos, paz que sobrepasa todo entendimiento. Job aquí tambalea como muchos nosotros tambaleamos. Pero aún en tal momento, con la ayuda de Dios, él siguió firme. Nicodemo no entendió a Jesús y el plan de salvación, de la importancia de arrepentimiento. Job tampoco. Pero ambos iban a aprender la gran lección. Nicodemo, después de la cruz, iba a reconocer a Jesús como Salvador y formar parte de la iglesia. Él mismo pudo parte en el entierro de Jesús, reconociéndole como su Salvador. Y luego le vio en la resurrección. Job, más adelante, va a escuchar la voz de Dios y arrepentirse también. Porque Dios destruye para recrear. Siempre hay un motivo. Agarra algo feo, inútil, dañado y crea algo más bello. Como el alfarero con el lodo. Destruye lo que estaba construido y hecho feo. Y luego hace algo bello, excelente. Por las manos del maestro. Deja que Dios obre en tu vida. Que tome control de tu vida. Pero eso llama a la humillación. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te pase por el horno del sufrimiento y la dificultad y los problemas para que tú te acerques a Él? Espero que sí. Espero que yo también esté dispuesto. Porque acercarnos a Dios, eso es de donde proviene y emana toda bendición. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Les espero para el próximo estudio. Dios les bendiga. Hasta la próxima.